creo que nuestra sociedad en los últimos años ha cambiado muchísimo, ¿no? No solo por la pandemia que todavía nos impacta y no nos permite volver a la normalidad, sino también por vivir hoy en una situación de inflación permanente, con lo que significa para las nuevas generaciones esto que no lo habían vivido nunca. También por el cambio en nuestro presidio, en nuestras oficinas, en sus expectativas y sus perspectivas, sobre todo los jóvenes. La cuestión digital que hace que nuestra vida haya cambiado enormemente, que aparte de esto hayamos cambiado nuestra forma de relacionarnos, estamos viviendo una sociedad distinta a la que fueron aquellos años en los cuales gobernamos. Tradicionalmente los gobiernos se relacionaban con su comunidad por los medios tradicionales de comunicación, la radio, la televisión, los diarios, y a partir de ahí el gobernante definía y decidía los temas en los cuales se iban a trabajar, y la población aceptaba si estaba de acuerdo bien, y si no estaba de acuerdo, bueno, pasaría lo que tenía que pasar. Hoy lo que los gobernantes tenemos que entender y darnos cuenta es que el vínculo con la sociedad, con nuestra gente, con nuestros vecinos, es mucho más transversal, es mucho más cercano. Porque desde la mañana hasta la noche, todos nosotros, a través de la tecnología, de los teléfonos, o del diálogo, de la manera que sea, construimos opinión pública y ciudadanía todos los días. Es decir, si nosotros nos miráramos a nosotros mismos, nos daríamos cuenta que vivimos emitiendo opinión durante todo el día a través de las redes sociales o a través del WhatsApp o a través de lo que sea. Esto hace que los gobiernos, que los gobernantes, tengamos que entender esta lógica de cambio de toma de decisiones. Por eso que es muy, muy importante poder adaptarse uno mismo para esto. O sea, lo más, si usted me dice, ¿qué va a ser lo más importante el próximo gobierno? Y el cambio de actitud como gobierno. El cambio de actitud como gobierno, el escuchar, estar cerca, el comprender, el entender y el diseñar políticas públicas a partir esencialmente del diálogo con los vecinos.
Alberto, Pablo, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, un poco con esto que decís y también con una de las frases que me había quedado de tu discurso hace unos días, que también habías dicho que tras la elección van a hacer un nuevo orden político en la provincia. ¿A qué te referías puntualmente con eso? ¿Hubo también como una diferencia por ahí en los ejes que vos habías planteado o que vos sentías de Juntos Somos Río Negro en su momento y estos últimos 4 años?
Tradicionalmente, en los 40 años de democracia, la política rionegrina que fue radicales y peronistas. Los rionegrinos teníamos que optar por nuestros dos modelos políticos. Luego surgió el PPR. Entonces era radicalismo, PPR, peronismo. Luego surgió el movimiento patagónico popular y otras expresiones, entonces ya era paso. Y luego surge el 2013 Juntos, entonces ya era peronismo, radicalismo, pro y juntos. Y le planteamos a los rionegrinos y a las rionegrinas optar por una de estas alternativas o una de estas. El gran acuerdo, el hecho de estar hoy alrededor de un proyecto de provincia, radicales, peronistas y juntos, hace que estén haciendo algo distinto, algo nuevo. Es decir, en vez de estar divididos, en vez de someter a la sociedad rionegrina a una división permanente, lo que estamos planteando es que hay una generación de dirigentes que entiende que el Río Negro del futuro tiene que ser una construcción distinta a la tradicional. Y entonces las mujeres y los hombres rioneros no tienen que optar por distintas parcialidades, sino que lo que se van a encontrar es con un proyecto de provincia con muchas variables, es decir, no necesariamente se va a caducar la identidad del peronismo con sus proyectos históricos, con su doctrina, ni tampoco va a caducar la identidad del radicalismo con su historia y con sus propios debates. Y no va a caducar el provincialismo y el federalismo de juntos. Ahora, a la hora de definir el proyecto de provincia, sí está claro que ahí vamos a estar todos reunidos. Eso es lo que yo creo que es el nacimiento de una nueva era en la provincia, en el cual pasamos de la división al consenso.
Pero es un proceso en construcción, por lo que usted dice.
No, no, obviamente, obviamente. La elección es un punto de partida. O sea, lo tradicional que hubiese sido una alianza electoral. Entonces, se juntaban tres partidos, le ponían un nombre, intercalaban los candidatos y después cada uno para su lado. Eso es lo tradicional. Lo otro puede haber sido la otra cuestión tradicional, que gana, convoca a los que pierden. Bueno, acá dijimos otra cosa. No, vamos a hacerlo desde el principio. Vamos a ponernos de acuerdo, primero, en los ejes del proyecto de provincia, nos ponemos de acuerdo en las candidaturas a gobernador y vicegobernador, cada uno mantiene su identidad con sus diputados y con su diputada, y después del 16, 17, empezamos ya a construir, con el resultado ya listo, la plataforma, la nueva plataforma, la medida concreta del gobierno, y quiénes van a ser los que van a llevar adelante esto, ¿no?
Si le toca asumir, supongo que si no se solucionan algunos problemas, va a asumir en un marco un tanto conflictivo. Digo, por las tensiones que están generando los sindicatos que tienen relación con el Estado provincial. Salud, educación, la policía, aunque no tenga un sindicato. Y la oposición atribuye en parte este tipo de conflictos de no solucionar estos problemas que tienen que ver con lo salarial fundamentalmente, entre otros, con los niveles de endeudamiento que tiene la provincia. ¿Usted coincide con ese diagnóstico? Y en todo caso, ¿cómo se sale de este atolladero? Porque en esto del consenso también tendrá que acordar con estas fuerzas.
Sí, primero yo no creo que la diferencia salarial tenga que ver con el endeudamiento, no, así, eso no es verdad. Primero, el Estado no solo tiene la necesidad de pagar sueldos, sino que aparte tiene que cumplir con su rol en la sociedad. Es al revés, es decir, los trabajadores públicos y los funcionarios se deben a la población, nos debemos a la población. Es decir, no hay que confundir de que la población tiene que ser rehén de los empleos públicos, es al revés. Entonces, el Estado, aparte de pagar sueldo, tiene que abrir las escuelas, tiene que hacer funcionar la policía, tiene que abrir los hospitales, tiene que construir obra pública, tiene que acompañar la producción, tiene que hacer desarrollo social. Es decir, si usted se gasta todo el dinero de salario, es obvio que no va a cumplir con la obligación innata del Estado, que es garantizar los derechos a la población, por un lado. Por otro lado, es lógico el conflicto en este momento. Porque con un 8% de inflación mensual, es lógico que un sindicato, un gremio o los trabajadores planteen recuperar su poder adquisitivo. Es totalmente lógico. Yo no cuestiono el planteo de los trabajadores y las trabajadoras de pretender recuperar su poder adquisitivo. Es lógico. Lo que pasa es que entre la demanda de querer un mejor sueldo y las obligaciones generales que tiene el Estado, hay que buscar un punto intermedio. Ni para un lado ni para otro, ni desoír lo que plantean los trabajadores, ni tampoco hacer un Estado inviable. Y esto es lo que se está discutiendo. Este es el conflicto de hoy. Y yo creo que después del domingo, ya con la elección terminada, van a bajar las tensiones y se va a poder encontrar un diálogo mejor.
Pero en ese sentido, Alberto, entonces siempre el que va a terminar relegando un poquito como para llegar a un acuerdo intermedio va a terminar siendo el trabajador.
Bueno, sabemos porque el gobierno ha ido mejorando la propuesta a lo largo de estos meses. Si usted mira, el gobierno de la educación está arriba del 55%. Si usted analiza la inflación, vamos a suponer un 7 en todos los meses, 7 por 6, no llegamos a 55 ni loco. Entonces, es un. Evidentemente, el gobierno ha hecho distintas propuestas. Mejoró la propuesta hacia la policía, es decir, no es que sea un diálogo de sordos. Me parece que lo que hay que ir buscando las distintas alternativas y nunca dejar el diálogo.
Ahí en lo que te preguntaba recién, Walter, que es el tema de la deuda de la provincia, una de las inquietudes que más nos ha llegado en el último tiempo es también la deuda en dólares del Plan Castelo y el avance de las distintas obras que se habían anunciado en ese momento. ¿Cómo están a normas generales, más o menos, las obras que se habían anunciado y cómo planteas vos o cómo esperás que se pueda terminar de solventar esa deuda que es en dólares.
De las obras planteadas está quedando el sistema de riego Campo Grande, el sistema de cloacas de Cinco Saltos, que debe estar al 80% de ejecución, una parte de la línea de 132 que conecta el Solito con Conesa y la obra de Litros. Son las cuatro obras de todas las obras que todavía están en ejecución. El resto de las obras están todas terminadas. Gran director de cloacas de las rutas, plan director de cloacas de Viedma, plan director de cloacas de Río del Plan, plan director de cloacas de Mainqué, el Parque Tecnológico Industrial de San Carlos de Bariloche, gasoducto de la Visión Sur, que ya está prácticamente para conectar, estación transformadora de Chicureti y de electricidad, es decir, prácticamente todas las obras se hicieron. Y hoy el Plan Castelar se está pagando normalmente, se están pagando los intereses, y el año que viene, cuando haya que hacer frente a la primera cuota de capital, la provincia va a poder hacer frente a esta cuota. No, no, yo no veo un problema importante al respecto.
Senador, le planteo otra inquietud, algo que recorre acá las consultas y es un tema de preocupación para la zona, que es la cuestión del territorio. Se dice, usted lo podrá desmentir y si estamos en lo cierto, que la cuestión en particular con los pueblos originarios y el relevamiento territorial está bastante atrasado. Uno entiende que si se avanzara en eso, quizá algunas tensiones que se están registrando podrían ser superadas. Y la otra cuestión que también recorre esta zona tiene que ver con la extranjerización de la tierra. Ante estas cuestiones, ¿qué propuesta tiene la fuerza política que usted conduce?
Bueno, en primer lugar, el relevamiento de los pueblos originarios es una demora a nivel nacional. La ley se sancionó hace 20 años y hace 20 años se viene aprobando. Y los conflictos se siguen suscitando porque no ha habido ningún gobierno nacional que haya puesto decisión, plata y financiamiento para terminar con el relevamiento de los pueblos originarios. Yo me opuse a la última prórroga porque se prorrogó el año pasado y la verdad, van apareciendo conflictos nuevos. A ver, si vamos al texto de la ley, el Estado argentino y las provincias y los municipios tendrían que haber resuelto las demandas de tierras de los pueblos originarios hace 20 años. Ese era el cuadro de situación para el cual fue creado el espíritu de esa ley de ordenamiento. Después de 20 años empezaron a aparecer distintos reclamos que no estaban en ningún tipo de análisis en el caso Mascardi. Bueno, yo creo que la manera de evitar la conflictividad entre los pueblos originarios y el Estado es resolver definitivamente las demandas territoriales que tienen a distintos pueblos originarios, las comunidades. A partir de ahí, ver cuál es la remediación de esa situación. La devolución de esa propia tierra, el cambio por otra tierra en otro lugar, la compensación económica. Es decir, hay distintas alternativas que se utilizan en países del mundo a los efectos de garantizar ese derecho. O sea, yo estoy de acuerdo con que hay que terminar con el relevamiento de una todo y a partir de terminar con el relevamiento, ver de qué manera se satisface la demanda de los pueblos originarios. En cuanto a la fragilización, mira, esto hay una ley y la ley se cumple a través de quienes son las personas que realizan esto, que es la Dirección de Tierra de la provincia y la Inspección Nacional de Personas Jurídicas, que es el estamento del Estado Nacional que controla las distintas sociedades que van comprando tierra a lo largo del país.
Alberto, entendiendo que conoces bien acá la zona de Bolsón, otro de los reclamos que hemos tenido mucho y que lo vemos día a día con una complicación, también teniendo en cuenta la situación que vive la provincia de Chubut con el tema salud, es el funcionamiento del hospital y las necesidades que se tienen, más que nada pensando también en el crecimiento de la localidad en el último tiempo y las proyecciones de crecimiento a futuro. ¿Cómo ves el hospital hoy y qué posibilidades hay de algún cambio, sobre todo en lo que tiene que ver con la jerarquización del hospital?
Sí, hoy estamos teniendo un gran problema que es de dónde encontramos médicos, ¿no? un problema a nivel nacional. Es decir, la dificultad que tenemos de encontrar médicos que quieran venir a la provincia, no digo a la provincia. Este es un gran desafío. Yo creo que hay que discutir nuevamente la ley 1904 para generar distintas clases de contrataciones. Me parece que ya el full time, es el médico a disposición del hospital 24 horas, es un modelo agotado. Creo que tenemos que tener estímulos de vivienda para los médicos que quieran venir. Creo que ciertas, que no se puede pagar la hora extra y la guardia de manera uniforme en toda la provincia, que se tiene que privilegiar ciertas zonas, sobre todo las más alejadas. Y discutir el sistema general de salud. Hoy nosotros hacemos quedar la responsabilidad de la atención de la salud únicamente al sector público, y yo creo que nosotros congeniando y conveniando con los distintos profesionales de la salud que hay, por ejemplo, en Wilson, nosotros podríamos hacer que parte de la población, a costo del Estado, resuelva sus problemas de salud en otros sectores que no sea la lucha pública. Sin dejar de invirtiendo en todos los que son tecnología y equipamiento, ¿no? Pero el problema es mucho mayor que un hospital. El problema mayor es que hoy se invierten miles de millones de pesos y no hay una integralidad en la salud. El PAMI está por un lado, el IPRO está por otro lado, las obras sociales de MED por otro lado, el sector privado por otro lado y el hospital público por otro lado. Y todo eso no se coordina. Y entonces, con toda esa disponibilidad de recursos que tenemos, si nosotros coordináramos eso, sería mucho mejor el resultado de la salud que le brindáramos a nuestra gente.
Sí, teniendo en cuenta también que acá estamos en ciertos momentos del año un poco aislados de lo que tiene que ver con Bariloche, y hay un montón de esos servicios privados que incluso no se pueden tener tampoco acá y que sí o sí a Bariloche.
No, por eso, pero el tema es el recurso humano. No es comprar un aparato más o un aparato menos, porque eso en definitiva es caro, no es tan grave, digamos, o ampliar lo que está. No, ese es el problema. El problema es dónde nosotros encontramos el recurso humano para que un médico de una terapia pueda estar en la provincia, o un pediatra. Mire, yo le contaba otro día a esta vecina de Bolsón. Yo vivo en Chipolete, una ciudad de 100.000 habitantes. Los fines de semana vienen pediatras de Buenos Aires a cubrir los guardias, porque no hay pediatras en la zona. Entonces, es un tema mucho más complejo que lo que va a suceder únicamente en Bolsón, o en Sierra Grande, o en Río Colorado, que son las puntas de la provincia, en Catel, donde este problema se agudiza, o en la línea sur, ¿no? Por eso que lo que hay que hacer es discutir el problema en su conjunto, no la cuestión puntual de un hospital.
Senador, en uno de los problemas que atraviesa esta localidad y otras localidades turísticas de la provincia tiene que ver con la vivienda. Con esto asociamos el tema de los altos alquileres, que en todo caso irá por otra cuerda, pero será un tema a resolver. En este sentido, ¿la provincia cuenta con tierras fiscales y si existe la posibilidad de transferencia a los municipios? Y esto relacionado con comenzar a hacer planes de vivienda. Si no, se necesita, por caso, un IPPB que sea un poco más activo y que dé solución al problema habitacional.
Comparto su diagnóstico. Yo creo que el IPPB tiene que ser refundado. ¿Me explico por qué? Porque la política del IPPB hoy es replicar los planes de vivienda nacionales. Los últimos dos gobiernos, el de Macri y Alberto Fernández, fueron prácticamente nulos e inexistentes en la construcción de vivienda. Los dos por igual. Y el IPPB se ha quedado sin producir vivienda precisamente porque depende de la zona. Nosotros tenemos que instaurar nuevamente una política de mejoramiento habitacionales para que los que tienen la vivienda necesitan ampliarlo. Tenemos que avanzar todavía más en el suelo urbano, que es la infraestructura de lotes, y tenemos que obviamente tener un plan propio de vivienda de medida, ¿no? Nosotros se avanzó, no porque no está avanzando muchísimo, por un lado con el Procrear, la situación de medida, que nos va a permitir una solución de 250 viviendas, esto va a ser muy importante, estamos en las vísperas de que esto se produzca, y la provincia está llevando adelante 150 lotes nuevos a través de suelo urbano. Pero de todos modos, yo comparto con usted, la provincia tiene que tener desde el IPPB una política habitacional distinta
en esta Le planteo una pregunta de un oyente, si bien ya dijo algo en relación al plan Castelo, si este plan no contempla la terminación de la ruta provincial 46, la del circuito de Maginogado, que quedó realizada, dice la o el oyente, hasta la mitad.
Bueno, No quedó hasta la mitad, ese era el proyecto. El proyecto era, siempre fue eso. En ese momento, cuando hubo que distribuir los 300 millones de dólares, buscamos un esquema federal para que ese esquema federal dentro de la provincia le permita a todas las regiones de la provincia tener la obra. En ese caso, Albolsón, Albolsón tuvo el beneficio del reclamo de la Fundación de Albolsón, que era la pavimentación del circuito Vallino-Grado y que, bueno, que fue terminado en su momento. Vendrá otra etapa en algún momento, ¿no? Pero esto prácticamente cubrió el 70-80% de la del camino, ¿no?
Ya que estamos en la zona rural, pues nombramos a Mallén Hogado, ¿qué propuesta, qué proyecto hay? Acá hay muchos productores familiares que le están requiriendo el Estado apoyo. ¿Si hay algún tipo de iniciativa a ese respecto? Y
especialmente
estos...
en Mallén tenemos que redefinir el uso del agua.
Ajá.
El gran problema de Mallén es el uso del agua. ¿Y cómo vamos a garantizar desde la provincia y desde el municipio la distribución de agua no solo para el consumo humano sino también para producir? Me parece que ese es el gran proyecto para Bolsón, por lo menos en lo que tiene que ver con la producción, ¿no? Sin agua, por más que haya apoyo, no hay solución, y este es un tema que como un problema estamos hablando en detalle, ¿no?
Le consultaba anteriormente sobre el tema del acceso a la tierra. Y esto tiene que ver también con productores de la zona que hace mucho tiempo están requiriendo, tienen certificado de ocupación o de tenencia precaria, y uno entiende que se debería avanzar en cuanto a que ellos tengan la posesión dominial. Hace unos años atrás se inauguró un programa que era el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural, el PRONTAR. Que la provincia, tengo entendido, no firmó el convenio. Yo no sé si caducó este programa, si dentro de sus propuestas está remontar este programa, porque sería una herramienta, me parece, como para avanzar en algunas cuestiones que están en situaciones bastante irregulares.
Dos cosas. El plan arraigo está en marcha, y de hecho hemos hecho muchas gestiones y entre la Municipalidad de Albolsón y el Ministerio del Interior de la Nación se están por transferir a sus propietarios. Yo no sé, no me acuerdo exactamente, pero creo que son más de 80 pobladoras y pobladores del Bolsón que van a recibir su título de propiedad en el próximo mes. Personalmente llevé a la ARRE, el Organismo Nacional de Minas del Estado, documentación de la Municipalidad de Albolsón y de la Dirección de Catastro de la provincia para la resolución de estos temas. Así que el plan arraigo en el Bolsón está en la vigencia por parte de la municipalidad, de la provincia y de la nación. Por otro lado, hay que discutir la ley de tierra. La ley de tierra actual del Río Negro no permite la normalización de todos los permisos de ocupación que a los cuales hacía referencia, con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sancionar la ley de tierra y vamos a dejar fuera de la nueva ley aquellos lugares donde, aquellas tierras donde haya conflicto. Es decir, si tenemos una demanda, un reclamo de una comunidad de pueblo originario, obviamente no va a poder ser normalizado hasta tanto no se dirima ese conflicto. Si hay diferencias entre distintas ideas sobre el uso de una tierra, vamos a quedar fuera. Es decir, vamos a ir por la modificación de la ley de tierra fundamentalmente en aquellos lugares donde hay normalidad, pero la ley de tierra actual no permite lo que usted plantea por los distintos usos que tiene. La ley de tierra actual dice que la tierra que el Estado da tiene que ser únicamente para producción. Y hoy, bueno, hay actividades turísticas, hay actividades recreativas, hay muchas otras cosas para las cuales hay que avanzar en eso, ¿no?
Alberto, a finales de los 90 se había aprobado la ley que creaba la microrregión de la comarca andina del Paralelo 42, algo que por ahí, si hubiese estado en vigencia, nos hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza durante la pandemia. ¿En qué situación está eso hoy por hoy?
La verdad no sé, no, puntualmente no sé, no he escuchado nada del tema. Es un tema, me parece, más de los intendentes. La consolidación de ese espacio, sinceramente, no sé puntualmente a qué te referís.
Es una ley que generaba la posibilidad de intercambio acá entre las dos provincias, como generando una vinculación más directa, por ahí sin pasar en algunos temas directamente por la provincia, que por ahí no sé si sacaría algún tipo de poder directamente de la provincia y queda acá en la región.
Habría que ver puntualmente el tema. Yo creo que la integración de la comarca ya está dada por la comunidad. Vecinos de Chubut que estudian en Río Negro, vecinos de Chubut que ya tienen el hospital público de Bolsón, bolsonenses que trabajan en el sistema educativo de Chubut, vecinos que producen en Chubut que venden en la feria de Bolsón. Me parece que la comarca ya está construida en un espacio que tiene que ver con el mundial, no con el Estado, ¿no?